Como cada miércoles, vamos con nuestra tertulia, muy bien acompañados en Barbós. Muy buenos días. Jaume Montserrat, bienvenido. Y Tomeu Vidal, bien hallados.
Estau.
¿Cómo estáis?
I lo millor, lo primer de tot, saludant en Jeroni Saiz, que
sí.
segur que m'ho està escoltant.
Segur que sí, molt d'ànims.
Jeroni, ànims, que t'esperam aquí, jo vaig més fluix perquè tu no estàs davant. Perquè quan estàs davant m'estimules, però en fi, jo estic esperant que tornis.
És un gran debatiente.
Sí, senyora.
Sí.
Sí, senyor.
Bueno, vamos con la actualidad, que la verdad es que está interesante. Como en Baleares no nos privamos de nada, pues nada, todo este jaleo del PSOE a nivel nacional, pues también nos salpica aquí, en nuestras islas. Recordar que en la comisión de investigación por el caso Mascarillas, Armengol en ese momento declaró que no había mantenido ningún tipo de reunión con Víctor Aldama y finalmente, pues ahora ha dicho que sí, después de que este empresario vinculado a esta trama pues lo admitiera en el programa de 4 de Iker Jiménez Horizonte. A pie en la cabeza por haber mentido, es la presidenta del Congreso de los Diputados. Opiniones, valoraciones,
bueno,
de todo lo que está pasando, porque
si
llevamos
me permitís, quisiera empezar
unos días intensísimos
diciendo que son las 13:15 y no he desayunado.
No has desayunado, ya es.
Pero entiendo que por el bien de la COPE y de los dientes de la COPE tenía que estar aquí. Simplemente
gracias por venir en ayunas.
Que quede muy claro. Sé que hay globos y hay otras cosas para pedir comida, pero entiendo que veáis pues el enorme esfuerzo que estoy haciendo.
Muy gracias a la campaña.
Bueno,
el montaje, sí.
Cristina.
Dicho esto.
Yo sí he desayunado, sí. Pero no he comido.
Cristina y yo ayer, a propósito de esta circunstancia, de este comentario sobre
si no
la hora de comer,
reviento.
Nos echamos un chascarrillo
sí.
Porque yo le envié un mensaje de voz porque no estaba segura si podía llegar a tiempo a la tertulia y quizás me incorporaba tarde. Y en mi mensaje yo le decía, mira, lamento, porque es mucho más cómodo para todos leer un mensaje de texto que uno de voz, porque lo puedes escuchar leer en cualquier circunstancia. Y yo le decía a Cristina, lamento enviarte un mensaje de voz en lugar de uno de texto, pero es que estoy famélica
que no había comido y eran como las 4:30, 5 también.
Sí, sí. Digo, porque no he tenido tiempo para merendar, me he olvidado de llevarme tupper a la oficina y ahora me estoy preparando algo de comer mientras te envío este mensaje. Total, que ya me contestó amablemente, como siempre, y simpáticamente, pero es que luego, más tarde, nos dimos cuenta que eran las 5 de la tarde cuando yo le mandé este mensaje. Y entonces estuvimos compartiendo unas risas a propósito de
esto. Tendríamos que hablar con algún nutricionista de las consecuencias de que sean las 5 de la tarde,
sí,
y no
como si fuera
comido.
Una cosa tan poco habitual que sean las 5 de la tarde y no hayas comido.
No, habitual sí. De las 5 de la tarde eran los toros. Y hay, recuerdo aquella poesía, eran las 5 de la tarde. Yo no me atrevería a decir ahora de quién era la poesía, quizá de García Lorca. Y era la hora de los toros. Y claro, a los toros la gente iba, bueno, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, primero sin minifarda, porque entonces,
porque Manuel Escobar no le gustaba.
Manuel Escobar no le gustaba que fuera con minifarda, y luego que iban comida, con un buen puro.
Exactamente.
A los toros. Y la verdad es que las 5 de la tarde es una hora. Yo iba al toro embolao, que hace tiempo que no voy, que consiste en ese toro que es por la noche y se ponen dos bolas de fuego. Y yo esto lo viví. Era mágico porque era combinación de la fuerza y la magia. La fuerza del animal, la magia del fuego, por la noche en una plaza de un pueblo sin asfaltar. La plaza estaba constituida con carros. En fin, cosas de la niñez, de aquellos tiempos en los que no había corrupción.
No sé si habrá una metáfora entre el fuego de los cuernos del toro embolado con Armengol.
Era una metáfora. tiene que ver con Armengol.
Que hoy nos vamos a echar una risa.
Pero lo aclaró alguien del PSOE, dijo, es que no se acordaba.
Claro.
Tiene su lógica, porque conociendo al personaje, el Aldama este, ¿es Aldama o Aldama?
Aldama, creo que es.
Aldama, Aldama, sí.
Pues es alguien con quien es difícil acordarte que has estado con él, después de estar con él. Pero lo dramático es cómo en tantas ocasiones, tanto en la corrupción cutre como en la corrupción premium, la figura no es mía, es de Rufián de esta mañana, siempre acabamos enterándonos a partir de impresentables. En un país serio, un tipo que es de tu confianza y te graba las conversaciones, yo creo que lo primero que hay que hacer es liquidarlo y luego dimitir. Esto es lo que habría que hacer en un país serio. Y no, ahora estamos pendientes de estos tres individuos que nos cuentan y no cuentan. Es absolutamente lamentable.
Es una situación totalmente lamentable. Y yo quisiera incidir en unas palabras que quizás es verdad que lo de el chascarrillo de son las cinco y no he comido, pues es lo que más ha salido. Pero hubo un mensaje mucho más grave, muchísimo más duro en un presidente de un país democrático que ha pasado no tan apercibido. Sí, en algunos artículos de opinión han salido. Y es que básicamente él vino a decir, soy presidente porque la mayoría lo quiere, pero no convoco elecciones porque voy a dejar de ser presidente.
Efectivamente.
Esto es gravísimo. O sea, está secuestrando la democracia. Y aparte de ver si será o no será el jefe de la mafia, como muy bien lo retrata hoy el Times, llamándole Don Teflón, en honor a John Gotti, un famoso mafioso a que le pusieron ese mote, independientemente de lo que salga, lo que se pueda o no probar, este hecho de ver cómo este señor piensa es gravísimo. Es gravísimo. Y además esto tiene ya no solo problemas dentro de lo que es España, es que esto va más allá de la Unión Europea. Porque si en la Unión Europea se permite que en España se estén poniendo desde la cúpula del poder la democracia en solfa, después nos vamos a rasgar las vestiduras porque los partidos extremistas, sean de Vox o sean comunistas o sean de la ultraderecha o ultraizquierda, quería decir, pues vayan en contra de Europa. Es que es normal, es que nos lo estamos ganando a pulso. Con lo cual, yo, sinceramente, no espero ninguna reacción por parte del presidente del gobierno, porque no la va a tener, lo tiene muy claro, no voy a perder las elecciones, pero yo creo que Europa también se la está jugando, y no sé si la han visto o no la han visto, pero es muy grave lo que está pasando.
Es que te doy toda la razón con la necesidad de que intervenga Europa, porque se ha podido intervenir, porque ha considerado que unas elecciones en Europa fueron fraudulentas y se han tenido que repetir, y sin embargo, este señor que te cerró el corpus para que Europa no intervenga de alguna manera, con algún comunicado, con... Yo es que no me lo explico.
Sabemos que Europa va lenta, pero en este caso deberían reaccionar.
Yo creo que no es cera lo que tiene, sino de momento una mayoría parlamentaria.
Exacto, que son cómplices, son cómplices.
¿Cómplices de qué?
Cómplices de... la continuidad de este señor.
Apoyándole precisamente bueno, sobre
le siguen apoyando.
Hay que recordar que el PNV, después de haber aprobado los presupuestos a Rajoy, lo echa porque lo habían llamado de testigo en el caso de la Gürtel. De testigo. Y ellos entraron para regenerar la democracia. Los del PNV. Y había una mayoría parlamentaria, con lo cual esa mayoría parlamentaria es totalmente impostada y ahora mismo cómplice de lo que pueda salir.
Efectivamente.
Lo siento, pero es así. Hay mayoría, perfecto. Es presidente porque lo quiere la mayoría, él lo dijo. Y eso es un hecho. Igual que es un hecho que ha perdido todas las elecciones que ha presentado. Igual que es un hecho que robó la Secretaría General, porque también es un hecho. Y Tomás Gómez, que es del ex del PSOE, o PSOE, no sé si lo han echado ya, también lo dijo. Eso son hechos. Y es un hecho que no convoca elecciones porque quiere seguir siendo presidente.
Y que el resto de partidos conforman el gobierno o que son aliados también le siguen apoyando porque muchos de ellos, sobre todo Podemos y Sumar,
porque no hay ninguno
saben
de ellos
que van
a... para nada y no tienen trabajo después de esto. Nadie de nosotros en nuestras empresas contrataría ningún fenómeno de estos. Ni uno, porque todo lo que han hecho se lo han cargado. Sí. Sí, porque país vivimos de una dictadura. Hemos hecho una transición modelo y se lo están cargando por temas puramente personales. Es que son temas personales. Antes hablábamos de temas personales. Sí. Es que los temas personales es lo que está ahí. Yo no me creo que Sánchez no conociera que Koldo, Ábalos y el Santos Cerdán, estando un año metidos los cuatro en una lata de sardinas llamada Peugeot, no supiera con qué tipo le estaba tratando.
Lo sabía.
No hablaban de mujeres, no hablaban de dinero, no hablaban de nada. Hombre, ya. Yo que me tomen tanto por tonto, mira, me puedo hacer reír, me lo puedo tomar de una manera o de la otra. Pero es que está llevando el barco contra las puñeteras rocas. Contra las puñeteras rocas. Y esto, ¿sabes cómo se hace? Se corta con el dinero. Se acaba el dinero y los independentistas no tendrán dinero para hacer las suyas. Y punto, se ha acabado. Es que es así. Porque es que somos todos. Es que si vacían España de contenido, ¿qué habrá después? ¿A dónde vamos? Hay un corte que yo deberíais recuperar de Rivera en el 2019.
Ah, sí.
Que retrata perfectamente lo que iba a hacer Sánchez. Y se ha cumplido todo, punto por punto. Punto por punto.
Es vicioso.
Es verdad que es un tema para cogérselo muy en serio, porque el tema es muy delicado. La gente no se lo puede tener a filfa. Es muy delicado dónde vamos. España no le funcionan los trenes. No se ha hecho inversión en infraestructuras. Cortes eléctricos que se han querido pasar por ciberataques, por no sé qué, por no sé cuándo. Cuando todo el mundo sabe que es una mala planificación de la gestión de las renovables, que no tienen un sistema inercial. Con lo cual, cuando se paran, se paran. Esto lo sabía todo el mundo. Y ahora han querido repartir culpas, tal. No. Sí, no, porque hay indemnizaciones millonarias, no solo en este país, también en Portugal. Es decir, si lo miras todo en conjunto y haces una vista cenital, todo está mal. ¿Por qué? Porque no se han tomado decisiones estratégicas en este país. Se están tomando decisiones para poder continuar un día más en el poder, en función de lo que pide los señores que mandan, que se llaman PNV y Puigdemont. Ya está, ya está. Y esto evidentemente es el juego democrático, lo entiendo perfectamente. Pero ¿dónde vamos? Y además ahora estamos dando cuenta que estaba rodeado, desde luego, rodeado por no corrupción. Es una mafia que empezó en el 2014 robándole las elecciones al propio Partido Socialista. Esto está demostrado.
A mí me llama la atención también eso que venga desde tan atrás, desde hace tantos años, que estas conversaciones que están siendo grabadas del 19, que no es de hace 6 meses.
Yo, sinceramente, el tema es grave. El tema es muy, muy grave. Y ya no es un tema de derechas, izquierdas y tal. Es un tema de salud democrática. Este señor no ha ganado las elecciones. Ha ganado en el Parlamento una mayoría. No hay nada que decir. ¿Qué lo ha hecho vendiendo cosas que no son suyas? Bien, pero si está permitido en la ley, yo no tengo nada que decir. Es decir, hay que actuar para, evidentemente, ganarle en el propio juego democrático. No tengo nada que decir. ¿Me gusta? No me gusta. Que evidentemente se crean diferencias como se están creando, no me gusta. Pero bueno, no están haciendo nada que sea antidemocrático, más allá de las modificaciones en el Tribunal Constitucional, que lo están convirtiendo en un tribunal de casación en lugar de un tribunal consultivo, que es lo que debería ser.
Bueno, esto veremos, ¿vale? La huelga de jueces y fiscales, cómo la manejan, ¿eh?
Es decir, esta es otra a añadir. Con lo cual, eso es lo que a mí me preocupa. Es decir, si lo miras en el global el tema es muy, 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 muy preocupante. Muy preocupante. O sea, es que a mí me da igual. Para mí me dijese, no, ahora viene alguien tipo un Madina y tal, y sigue gobernando el PSOE, pero quitan a este señor, que no tiene ninguna idea de país y solo lo único que busca es su propio medrar personal. Yo voto PSOE mañana, no tengo ningún problema. Porque estamos llevando el barco contra las rocas. Está poniendo en sofá, está vendiendo lo que no tiene y está creando unas deudas que pagarán no nuestros hijos, nuestros nietos. Y si no, miran los números. Y no son los de Banco de España, que por cierto, también están mal. Y por eso está dimitiendo toda la gente del Banco de España.
Tomeu, ¿tú que acabas de ser abuelo?
Yo soy abuelo de 4, por cierto.
Yo estaba, sí, y claro, ha multiplicado Jaime su indignación, mi indignación por 4 también, porque me ve que me gana 4-1.
No tengo, en nietos,
no,
Tomeu.
Bueno, y en otra cosa,
solo en nietos.
No tengo ganas de empatar, pero me ha extrañado en vuestra indignación, que es mucha y con razón, que no he escuchado la palabra acciona, ¿no?
Ay.
No, he escuchado, no sale nunca, no sale en ningún medio, no sale en ningún sitio, porque si alguien cobra, alguien paga. Y esto
responde. Hemos explicado todas las empresas.
Sí, sí. Las redes
todas
sociales
las empresas que están vinculadas.
Responde a un problema sistémico. bastante más grave que estos 7 años, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con el pesimismo que tú planteas. Siempre eres un optimista en la tertulia, hoy has venido muy, muy pesimista. Lo que
cuando
es,
hablamos de turismo estoy optimista.
Hablamos de turismo también.
Lo que es evidente es que el presidente del gobierno pues tiene los días contados, porque se ha producido un hecho de corrupción en su intimidad. Si lo sabía malo, si no lo sabía peor.
Peor.
Entonces, a partir de aquí hay poco más que decir. La cuestión fundamental es que no se puede configurar otra mayoría parlamentaria, por lo menos hasta de 10 minutos, porque la realidad cambia muy deprisa. Y no se puede configurar porque hay un miedo importante a Vox y a vosotros dos. Es un miedo terrorífico, ¿no? Que hay. Sí, sí, ahora te lo explicaré. Mira, esto es lo mismo que con Trump. La cantidad de gente que yo escuché que Trump, que era un tipo estupendo, que era un tipo. No me digas que no.
No, no, que no.
Yo
no,
se lo escuché no, a cantidad de gente.
No lo he compartido nunca.
Cuando tú y yo sabíamos que Trump era lo que hoy sabemos que es y lo sabe todo el mundo.
De hecho, en una tertulia.
Una preocupación absolutamente brutal. Bueno.
Aquí ya nos pareció terrible el primer mandato.
No sí. Es Trump, es la extrema derecha. Y claro, un Partido Popular que no ha sabido comerse todo el territorio de la derecha, a mi modo de ver, porque no ha sido lo suficiente. Hubo un momento exquisito, que fue cuando el anterior secretario del Partido Popular en el Parlamento se enfrentó con la derecha con un discurso absolutamente impecable. Aquel hombre murió y a partir de ahí la derecha va creciendo. ¿Y por qué digo que nos da miedo, que da miedo Vox y da miedo vosotros? Pues porque aquí, ¿cuántas veces hemos hablado del general al que mis amigos contertulios consideran un hombre encantador, un hombre preparado, un hombre educado, un hombre de tal, pero que nadie ve más significado que esto, cuando su significado es Trump? Opinan lo mismo que Trump, o lo mismo que Milei, o lo mismo que Le Pen, y esto es una preocupación enorme, lo hemos dicho aquí muy veces, porque, como tú muy bien has dicho, van contra Europa. Son los amigos de Trump y a la vez son los amigos de Putin. Uno nos pone los aranceles y otro nos pone la guerra. Que, por cierto, sigo sin escuchar absolutamente a ningún español, en lo que os incluyo a vosotros dos, que tenga un poquito de sensibilidad con las deportaciones que está realizando Trump. Todos los deportados, y si no todos, el 95%, hablan en castellano. Uno. Dos, vienen de países con los que tenemos o tenéis una ligazón muy importante, muy importante. Todos los deportados, más lejos o más cerca, son parientes lejanos de los que han cuidado a mi papá hasta que yo falleció en noviembre, de los que cuidan a mi mamá, de los que pasean a mi vecino. Y no ha tenido ni España, ni los españoles que yo conozco,
ni Europa,
la más. Y a mí que me es igual Europa en este caso.
A mí no.
Porque es España. Ni la más mínima sensibilidad sobre algo y alguien que son de los nuestros. Ninguna sensibilidad, ninguna. Es decir, que esto de las sensibilidades va por zonas. Pero para acabar, yo lo siento mucho. Dice, no va de derechas o izquierdas. Siempre, siempre, siempre va de derechas o izquierdas. Porque no me harás creer que el liberal era el tal Rivera, que lo único que hizo fue dar por culo a los catalanes. Punto. De liberal nada más. Y yo me puedo equivocar. Sus votantes no. La mayoría de sus votantes traspasaron a Vox, no al PP.
Bueno, estuvo repartido. A ver, yo encuentro muy interesante el cómo Tomeu, que es una persona tremendamente inteligente, ha derviado con su narrativa, ¿vale?, todos los problemas que tenemos en casa y los ha repartido por el mundo. Te compro el argumento. Mira, Milei, Maduro, Trump, Sánchez, Putin, el de Orbán, el turco, el israelí, y el Jumenei Jimenei Lei Lei de Irán están todos en el Medellín Filaid automáticos.
Sí, completamente cort.
Todos. Y me da igual que sean de derechas o de izquierdas, porque aquí no hay... Ellos, estos tíos no tienen ideología. No existe la ideología para estos tíos. Estos solo tienen una idea en su cabeza. Es el poder por el poder. Son narcisistas que necesitan reafirmarse continuamente. Y han llegado... Puse el otro día en el grupo un libro que tú me dijiste muy interesante, Cómo mueren las democracias.
Sí, sí.
Es de lectura obligada, porque analizan a Trump.
Ahora has hecho un truco, ¿eh? ¿Por qué dices que yo te dije muy interesante?
Porque lo dijiste tú. Pues el único que me dijiste es muy interesante porque entiendo que lo has leído. ¿Vale?
No, yo no lo he leído. No, vale, pues o sea, no te puedo decir muy interesante.
Es lectura veraniega.
Es un ensayo muy interesante,
¿sí?,
de dos norteamericanos, dos doctores, creo que son de Harvard los dos, si no estoy equivocado. Y analizan, hacen un repaso y encima hacen cuadros, ¿no? Y miden el nivel de riesgo que tiene en función del ABC que aplican estos tíos cuando llegan al poder. Bueno, básicamente, por ejemplo, en tema de la comunicación, aplican el ideario de Goebbels exactamente. Es decir, si lo pensáis bien, todo lo aplican igual, ¿no? También sale Fujimori, si no recuerdo mal. No se dejan casi ninguno, pero se centran en Trump de la primera etapa. Y claro, evidentemente lo evalúan como un riesgo tan grande como que lo que está haciendo ahora Trump en el país con el tema de deportaciones es que está abocando a una guerra civil, ¿eh? Al menos en algún estado.
Bueno, mira lo que ha pasado en California.
Eso, a eso me refiero.
Y ayer la detención era un inspector
y asesinatos de senadores demócratas.
Sí.
Cuidado, es decir, el tema se está yendo a hacer puñetas. Mucho. En el tema de la guerra de Irán y de Israel, eso va a tener muchos problemas. Y declaraciones como las de Trump, es decir, hombre, no me parece bien que se carguen al ayatolá que manda, pero sabemos dónde vive.
Claro.
Hostia, es que no tienen barreras. O sea, esto no va de ideologías, va de personajes que no deberían nunca haber llegado a tener ese poder. Y no hay las suficientes barreras de contención, como dice el libro de la democracia, ¿vale?, para evitar que estos tipejos lleguen a gobernar un país.
Pero yo te diré que si el Partido
incluido el de aquí,
si el Partido Popular, en lugar de construir una oposición a partir de Perro Sánchez, a partir del gobierno ilegítimo, a partir de mafia, hubiera construido una oposición a partir de cuál es la alternativa en cada tema, hoy Sánchez habría caído ya. Estamos huérfanos.
Yo no lo creo que no hubiera caído. No, yo tampoco estoy de acuerdo.
No estoy de acuerdo en esto, Tomé. O sea,
yo tampoco.
No puede ser que la culpa de Sánchez es por los demás. No.
Por la oposición.
No.
O sea, no.
Hay que tener a Sánchez. No. Pero no tenemos solo a Sánchez por esto. Hay más gente implicada.
Has de dar por hecho.
La deslealtad del PNV a dos días de haberle aprobado los presupuestos a Rajoy no tiene nombre.
Seguís sin comentar qué debería hacer Armengol.
Bueno, Armengol dice que saldrá en uno de los dos informes que faltan de la UCO. Lo que sí os puedo decir, que ha salido en prensa esta mañana, es que el Govern ya ha pedido analizar relaciones con todas las empresas, incluido también la sociedad funeraria de municipal. Entonces, si dicen que cuando el río suena,
agua lleva,
¿no? Entonces, algo pasa, algo se habrá filtrado, pero sí se sabe que los próximos damnificados de los informes que quedan de la UCO... Preciso, pues tengo que contar un chascarrillo del tema este de la UCO. Van a ser José Ángel Torres y Francina Armengol por el tema de las mascarillas y su relación tanto con Aldama como con Koldo. Que
claro,
es que
estamos hablando de la presidenta del Congreso de los Diputados, secretaria general del PSI.
La tercera persona más importante
del
Estado.
Y claro, aquí a nivel Baleares, en principio claro, es la candidata.
Koldo es el que se despide llamándole
cariño. En mayo del 27.
Claro. Sí, es decir, eso de que ya no sabía, no lo conocía, es decir, la narrativa que han utilizado desde el PSOE y desde el propio gobierno para intentar encubrir todo eso ya no se aguanta, lógicamente eso ya... Ese partido de la narrativa lo han perdido totalmente, porque además todo lo que decían que era mentira no lo ha sido. Todo lo que decía Aldama, que es un personaje para mí absolutamente despreciable. Y solo hay una cosa que me ha gustado lo que ha dicho es, y falta ver todos los Aldamas que hay detrás de mí, porque yo no era el único.
Claro.
¿Vale?
Claro.
Pero es un personaje despreciable que no ha dado puntada sin hilo. Todo lo que ha dicho que pasaría, y además lo dijo en esta casa, en una entrevista con Carlos Herrera hace algunos meses, ha pasado todo exactamente como lo dijo, con lo cual es muy, 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 muy grave. Y Aldama lleva en los las tertulias hasta que le invitan por ahí, yo lo veo en el Instagram, ¿no?, que ponen los cortes, apunta desde hace bastantes días exclusivamente a Armengol.
Hay que tener en consideración que el informe de la UCO tiene 30.000 páginas y solo han salido a la luz con parte de los contenidos de los 10.000 primeros folios.
El primer informe.
O sea, que imaginaos todo lo que puede salir aquí, ¿eh?
Perdóname, el chascarrillo, porque vale la pena. Sí. ¿Sabéis que el otro día Ábalos se marcó un Chenoa en la puerta de su casa, ¿no? Cuando fueron a la UCO fue pues a hacer
un registro
en su casa, ¿no? Sí. Y nada, y el tío salió con la camisa, ha sido un Chenoa cuando se separó de Bisbal.
Sí, sí.
Entonces, Ábalos, como es un cliente fiel del catálogo de señorita de compañía, estaba con una señorita de compañía del catálogo nuevo del año 2025, ¿no? Y le dijo, oye, si no me permitís que esta chica que se arregle, que se vista, que se vaya, está muy nerviosa, porque claro, entre ahí cualquiera esto pues es muy jodido, ¿no? Total, que ya que se viste, pum, me va a salir, y uno de la UCO le dice, perdón, señorita, ¿qué lleva ahí? Se había escondido un disco duro en Sálvase en las Partes.
Extraordinario.
Esto es cierto.
Extraordinario. No,
no es una broma, es verdad.
Esto es el cutrismo más absoluto.
O sea que encima de que ya todo lo que se ha hecho, el tío sigue. Es decir, ya, yo creo que hay un problema de enfermedad en este tema, ¿no? Porque con todo lo que ha salido y el tío sigue ahí con su...
Claro, es que estos tíos cuando llegan a esta situación, a esta posición de poder, ya se creen indestructibles.
Yo creo que incluso cuando lo son, cuando ya no lo son.
Yo tenía más temas para la tertulia, pero claro, con este mundo que se desmorona, a ver quién nos plantea las siguientes cuestiones. Pero bueno, es que quería hablar con vosotros de la juventud por dos datos. Uno, que ha salido, que casi, bueno, que ha descendido un 7,5%, un 7,45% para ser exactos con los datos, los nacimientos en los cuatro primeros meses de este 2025. Y además hace unos minutitos el Consejo de Juventud de Baleares ha explicado que hay más jóvenes entre 16 y 29 años en riesgo de exclusión social que emancipados en nuestras islas.
Bueno, a mí me preocupa más la segunda cifra, la que ha presentado el Consejo de la Juventud de las Islas Baleares, que es el riesgo de exclusión social de jóvenes.
Sí, por eso porque que hay más riesgo de exclusión social que emancipados, sí.
Terrible. Claro, porque lo de los nacimientos, teniendo en cuenta que tenemos superpoblación y que tal y como está el panorama, ¿quién se dedica a tener... ¿Quién invierte? Porque es una inversión. Tener hijos es una decisión personal, pero constituyen una inversión. ¿Qué jóvenes tienen la oportunidad de hacer esa inversión en su futuro de tener hijos si
previamente no hay una posibilidad de organizar su propia vida?
Claro, ni de sostenerse a sí mismo.
Ya. Una cuestión deriva de la otra.
Claro, y esto, pero es más preocupante la segunda que tú comentabas. Esto,
yo creo que la inversión, la pirámide invertida en la que estamos es muy preocupante. No creo que basten los inmigrantes, que evidentemente los necesitamos como el pan, que vengan aquí, eso es evidente. Pero aquí no se está propiciando una política para que haya nacimientos. Y esa pirámide invertida es peligrosísima. Es decir, que un tercio de la infancia española esté en riesgo de exclusión es gravísimo en la cuarta potencia económica europea. Es muy grave. ¿Vale?
Y volvemos al principio de lo que tú comentabas. Es otro de los temas. ¿Cómo puede ser
grave
que en España, cuarta potencia económica,
somos el país de Europa con más pobreza infantil?
Con más pobreza infantil. O sea, ya
¿cómo puede ser eso?
Ya hemos superado a Grecia y tal, cuando se decía, ¿recordáis de los PICs famosos? Los PICs.
Y eso bueno, que pues, gobierna la izquierda.
Vale, es decir, es que no tiene nada que ver. Es un tema, para mí lo he dicho muchas veces en este programa, es un tema de planteamientos estructurales, no es un problema de planteamientos cortoplacistas y tacticistas. Realmente el político llega y pone en marcha tácticas específicas para continuar en el poder y está más preocupado de una narrativa que de poner planes estratégicos en marcha, ¿no? Y ahí se nota, esto no es culpa del de ayer, el del de hoy o el del de anteayer, es culpa de 20 años de no haber hecho una política de vivienda, de no haber previsto que la población crecería, de no haber invertido en que no hubiese una inversión en la pirámide poblacional, con la cual no se aguanta el sistema de inversiones, de pensiones, no se aguanta, hoy ya no se aguanta. Entonces, claro, tú ves, oye, ¿qué han propuesto de políticas para los nacimientos, para que las familias puedan aguantar nacimientos? El cheque bebé de Zapatero. Esos son dádivas que no van a ningún sitio. Esto es caza de votos. No es una política estructural. Y políticas estructurales en eso no se ha hecho. Y los resultados están ahí. Al final, repartir pobreza, los sistemas más corruptos del mundo lo que hacen muy bien, repartir riqueza es lo complicado. Y nosotros estamos en una economía que genera mucha riqueza, potencialmente, sí, pero no está bien repartida. Y como se entiende que no está bien repartida, entonces repartimos la pobreza a todos los niveles. Hacemos cada vez la gente más pobre, más tonta y menos informada. Porque no hay políticas estructurales para que la gente cada vez sea más lista y más rica.
Y más
no interesa.
Y esté más informada.
Y más informada.
Que eso ya...
Hoy es muy complicado. Con las redes sociales, evidentemente, la gente necesita un nivel intelectual superior para poder decidir exactamente lo que es cierto y no es cierto.
Para discernir, ¿vale?, entre...
Pero también si vamos al sistema educativo, tampoco se está creando lumbreras. Pero bueno, ahí lo dejo.
No, no, que estamos pesimistas hoy. Estamos pesimistas.
Hoy Cristina decía, Jaume le han dado algo.
Sí, 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 ha venido aquí Jaume. Y además, esto se traduce en un tipo de sociedad.
Apiretal, a lo mejor.
Más individualista, más
efectivamente.
Con menos relaciones sociales, con menos conexiones, con más problemas psicológicos. Lo que pasa es que yo creo que una parte sustancial de esto tiene que ver con el sistema capitalista en el estadio que vivimos ahora. Yo estoy absolutamente convencido. Yo sé que tú no crees.
No.
Pero yo...
Entonces puedo dar las mismas razones por el otro lado. Igual.
Entonces tú me darás las razones por el otro lado, pero no cambiarán...
El hecho.
Tus razones, el hecho de que para mí como liberal es uno de los elementos más importantes del mundo que vivimos, que es el oligopolio prácticamente en todos los sectores económicos. Si sigo siendo liberal, que lo soy, y creo que es fundamental la competencia, sin competencia esto solo es, es una cosa ridícula. Tú antes hablabas del tema de la electricidad y tal. El gobierno no pinta nada. Pero ni en la electricidad, ni en el sistema bancario, ni en las autopistas, no pinta, los gobiernos no pintan nada porque la potencia de las grandes corporaciones es tan enorme y la ausencia de competencia entre ellas es total y absoluta, que en realidad el poder, la parte del poder que es la parte del león, que es el poder económico, está completamente lejos del ciudadano, lejos de cualquier estructura intermedia.
Último minuto.
Y lejos del Estado. El Estado pinta muy poco. Y claro, para intervenir esa realidad y estos sistemas económicos, lo que le va muy bien, el tipo que está con el móvil mirando, porque este no toma la Bastilla. Podemos estar tranquilos.
Bueno, yo te hago una pregunta. Si no importan los gobiernos, como comentas tú, ¿cómo puede ser que sean los gobiernos los que salen al rescate de la banca y de las empresas como reciente
no
Air Europa?
Los gobiernos, somos nosotros.
Claro, pero ¿quién toma la decisión?
Porque,
no la tomamos ni tú ni yo.
Porque no hay alternativa. Cuando pagamos un montón de dinero a los bancos, la alternativa era quedarnos sin bancos. ¿Y cómo pagas la factura de la luz? Si no tienes un banco con una cuenta corriente, tendrás
en
Parvos, que...
En Parvos, llamamos a Rato Mevidal. Muchísimas gracias.
Adiós, 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 adiós. Gracias. Gracias.